Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuestión de Gustos, este programa en donde nos encanta contactar con algunos de nuestros creadores y creadoras favoritos para conocerles, para preguntarles cómo es que llegaron a hacer lo que hacen y para aprender también de sus experiencias. Y esta vez me toca la alegría de encontrarme con una muy talentosa diseñadora y creadora venezochilean, que venezolana, pero ya hace mucho rato acá, María Guadarrama, más conocida como Guada. ¿Cómo estás, querida?
Ay, Anto, muchas gracias por esa introducción tan maravillosa. Me considero venezolana, estoy en proceso de convertirme en venezolana aquí, trayendo lo mejor, pero no, estoy súper bien. Igual la vida me ha cambiado mucho, yo creo que a ti también desde la última vez que hablamos. De acuerdo.
Claro que sí. Bueno, hablamos con Guada hace más de un año, porque además fue en estudio, así que fue hace más de un año, de este libro que se llama La Verdad Tácita y que fue publicado por la estupenda editorial Nube de Tinta. Me llegan siempre joyas de Nube de Tinta, que en Chile tiene distribución por Penguin, y que es un trabajo realmente muy, muy bello, con el que yo enganché mucho, porque Guada trabaja el mundo de la historieta, ¿cierto?, y de la gráfica desde una perspectiva de la psicología conductivista, diríamos, ¿no? Podríamos decir eso. Y también, por supuesto, tiene muchos seguidores en Instagram, en donde lleva compartiendo algunas de sus creaciones, y ahora, además, está lanzando una estupenda página web, que es la excusa para esta conversación, que es guadascribbles.com, en donde van a encontrar un montón de cosas que vamos a ir comentando. Entonces, primero preguntarte, Guada, sobre cómo llegaste del diseño gráfico a la ilustración, pero particularmente a este tipo específico de ilustración con el que tú trabajas.
Bueno, como todos los caminos, siempre están llenos de falsos inicios, siempre están llenos de momentos en donde pensamos que nos íbamos a dedicar a una cosa. Yo comencé estudiando biología pura, ¿ok? Yo pensé que iba a ser científica. A los 2 años me cambié de carrera porque realmente a mí me gusta mucho dibujar, siempre me ha gustado dibujar. Pero más que dibujar, yo creo que es como narrar mis propias historias, dibujar a mis propios personajes. O sea, hay algo de contar historias que siempre me ha llamado la atención. Y siempre lo hice de pequeña como jugando, ¿no? O sea, como yo nunca dejé de dibujar por diversión, por así decirlo. Cuando me meto a diseño gráfico, me lleno y me vuelvo de este mundo de puras personas creativas, muchos amigos y muchas personas que eran súper talentosas, y realmente fue una motivación, una inspiración. Recuerdo que cuando estaba como en quinto semestre, logré escribir un cuento que transformamos en una obra de teatro y que se estrenó en la ciudad, que es como la ciudad universitaria de Venezuela, que se llama Mérida, que es como Valdivia de Chile. Uh-huh. Es una ciudad muy cultural y estrenamos esa obra de teatro. Y fue, mira, Antonella, cuando esos niños estaban ahí interpretando a mis personajes, cuando la gente reaccionó muy bien, o sea, tuvo muy buenas críticas, y yo sentí que por ahí estaba como esa llamita, que esa chispa, ¿sabes? Como que, oh, podría hacer esto el resto de mi vida. Podría tratar de hacer eso. Entonces, como que siempre le di mucha prioridad a poder expresarme y contar historias y autopublicarme en redes sociales, que fue la plataforma que escogí. Yo creo que mucho antes de que las redes sociales sean lo que son ahora, antes era una plataforma perfecta para que tú pudieses expresarte, y había como una especie de democratización de que el que no era famoso podía tener gran alcance. Entonces, bueno, me autopublicándome en Facebook y luego en Instagram, que en Facebook, por cierto, somos 730 mil personas, que todavía están ahí activas. Y es un montón de gente.
Es un montón de gente.
Es un montón de gente. Entonces, bueno, nada, como con la autopublicación llegó también yo aterrizando en temas quizás un poco más introspectivos. Cuando tú hablas de que, bueno, toco ciertos temas de psicología, lo hago de una manera muy innata porque no soy psicóloga, no, o sea, soy entusiasta de la psicología, pero siempre como que trato de dejar muy sólidos en mis mensajes como el componente psicoeducativo de entender tus emociones, de entender lo que es un pensamiento y una emoción, que eso genera una acción, una reacción, que quizás está lo conductivista de lo que estás hablando. Uh-huh. Y bueno, esos temas como que los he venido aterrizando más y siempre estoy en este punto en donde, bueno, quiero profundizar más acerca de mis historias, pero yo soy una apasionada de contar historias. Esa sería como... Y uno al final llega a donde llega es como por curiosidad de seguir haciendo eso que a uno le gusta, ¿no? Entonces yo creo que es el resultado de muchos buenos accidentes que en este momento pueda como dedicarme a hacer esto exclusivamente casi.
Uh-huh. Bueno, y si no recuerdo mal, Guada, parte del tema también de tu interés por lo psicológico viene de familia, ¿no?
Sí, mi mamá igual, bueno, mi mamá es licenciada en biología, pero ella hizo luego una maestría en psicogerencia y estudió mucho programación neurolingüística. Entonces yo me crié, o sea, yo, mi mamá de paso hace mucho tiempo era súper entusiasta con toda esta cosa de Louis C.K., el pensar positivo y el envisionar y todas estas cosas. Entonces, bueno, yo me crié en un ambiente en donde podría decir lo que es creer para ver. O sea, como que siempre orientado hacia el cambio interno, que habían cosas que nosotros teníamos que trabajar de nosotros mismos para poder ver los cambios en el exterior y todas esas cosas. Y mi mamá siempre como que estuvo como empujándome, o por lo menos no empujándome, sino guiándome a siempre encontrarle la solución a los problemas mirando como desde adentro. Uh-huh. No es algo que hago de una manera como muy natural, o sea, siempre lleva como un trabajo, como, bueno, enfocarme en mí misma o enfocarme en qué estoy pensando, qué estoy creando esta situación, cómo puedo separarme un poco de la situación para poder verla con otros ojos. Yo creo que eso mi mamá siempre me lo inspiró bastante.
Uh-huh. Sí, bueno, pienso también porque eso es algo que yo siento que es parte del atractivo de tu trabajo y la razón por la que tienes tantos seguidores en Facebook y en Instagram, que está aquí parte de ese trabajo instalado en este libro. Pero claro, la gracia con los libros es que son como fotografías de un momento y luego tú has seguido haciendo cosas, pero aquí ya aparecen algunos personajes claves como el zorro, a quien amo, y la jirafa psicóloga, de quien soy absoluta fan. Me encanta además el humor de la jirafa. Muy pesada la jirafa psicóloga.
Es muy pesada.
Pero tiene mucha razón en las cosas que nos dice. Y también está la mariposa monarca, de quienes vamos a hablar en un ratito. Pero a mí me parece, Guada, que ya es momento de que vayamos a escuchar un poco de música.
Sí, vamos a escuchar Harry Styles, Watermelon Sugar. Creo que así se llama la canción.
Nos gusta Harry Styles, ¿eh? Es interesante.
Sí.
El muchacho. Sí, a mí me llama la atención su producción. Tiene un nivel de producción sonoro que, bueno, hay que decir de la producción fashion que tiene, ¿no?
Sí, a mí me encanta todo el estilo, la combinación, la música, me parece que es como un pop, folk, rock interesante.
Ya, pues vamos a escuchar Harry Styles, creo que es primera vez en cuestión de gustos. Estamos con Juan. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sugar, strawberries on a
it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
De gusto junto a María Guadarrama, más conocida como Guada y en las redes como Guada Scribbles, que es el mismo nombre que tiene su página web, guadascribbles.com. Y yo quiero que hablemos de La Verdad Tácita, que es este libro que fue editado en 2019. Yo les contaba que por la editorial Nube de Tinta, que son muy exigentes, yo tengo muchos bellos libros de Nube de Tinta porque hacen un trabajo muy, muy exigente y tienen una gran mirada editorial, y que en Chile está distribuido por Penguin. Y a mí, yo cuando leí este libro dije, oye, qué interesante lo que hay acá, porque hay una propuesta visual que es colorida, ¿cierto?, que tiene una cosa un poco naive, si ustedes quieren, en su propuesta, en sus referencias, ¿no?, pero que trabaja de manera consistente, reflexiona respecto a un tema que a mí me obsesiona y son los relatos que uno se cuenta a uno mismo,
a las,
¿no?,
películas mentales.
Exactamente, cómo construimos realidad. Y eso lo hace a través de dibujos que tienen, que son muy en primera persona, y también a partir de estos personajes que antes nombramos, ¿no? De este zorro, que me encantó porque en la página web de WADA ustedes pueden ver la descripción de cada personaje, y el zorro dice, le diagnosticaron ansiedad y depresión y desde entonces se dedica a buscar la cura en una mariposa monarca. Y la mariposa monarca también aparece como este espécimen raro de mariposa monarca con increíbles efectos curativos y o alucinógenos. Y nuestra favorita, la jirafa psicóloga, doctora Rosada Jirafa, terapeuta de profesión y especialista en humanología. En su tesis, Todo sobre humanos se extiende explicando lo que hace esta especie tan fascinante. Partamos, Guada, por cómo llegaste a estos tres personajes.
Ay, mira, Anto, yo de verdad me encanta crear personajes. Me encanta crear personajes y ellos son tan sólidos, por lo menos la jirafa fue la que nació primero y fue una necesidad mía de racionalizar todo lo que sentía en ese momento. Quizás estaba así como que me enrollaba por situaciones muy tontas, pero entonces como era una manera como de burlarme de mí misma y empezó a nacer como esta voz irónica y quizás...
¿Pero suena tenías como una psicóloga? ¿Tenías una terapista que se parecía a la jirafa?
No. Mira, yo...
Porque la mía se parece, ¿ah? ¿Eh? Yo se la mandé.
Mira, tanto ya. Vale.
Se la mandé y le dije, mira, esto es muy útil.
Mira, yo tengo mi terapeuta y ella no me habla como la jirafa. Ella tiene una voz más... Hay veces que me dice, mira, de frentón estás complicándote, estás tal, y me lleva a tierra, pero ella no es la jirafa necesariamente. Yo creo que la jirafa no está basado en una experiencia con un terapeuta como tal o con un psicólogo, sino como, es como si tuvieses una amiga dentro de tu cabeza, en este caso, claro, o imaginaria, que siempre está como señalando tu humanidad. Así uh-huh. como, ay, mira, te enrollaste por esta tontería.
Claro.
Qué humano. Eso es tan humano de tu parte. Entonces, no sé, me encantó, me encantó su tono y ahorita... Te quería comentar que eres fan de la jirafa, estoy de verdad trabajando de lleno, o sea, después de la página dije, bueno, ya ahora me voy a dar tiempo para trabajar de lleno en Todo sobre humanos, que es un libro donde estoy como profundizando más en el personaje de la jirafa y quiero darle como ese twist que no es solamente dice cosas así que son ciertas y son crudas y pueden ser crueles, sino como que hay toda una razón por la cual ella es así y bueno, no sé, quiero como sorprenderlos a todos un poco con las historias que se me están ocurriendo. Siento que estoy como profundizando mucho más en ella y eso me tiene muy contenta. La curiosidad me dice que por ahí es, como sigue escribiendo de ella. Sigue con las jirafas.
Para que la gente se pueda hacer una imagen, quienes todavía no han visto los trabajos de WADA, por ejemplo, hay una serie que yo uso en clases, te cuento, por supuesto, siempre te cito.
Me encanta, ok.
Que es la serie de la jirafa con las princesas Disney.
Ay, ese es muy viral, ese es súper.
Entonces, para que la gente se haga la idea, está la jirafa, esta jirafa rosada con sus gafas, ¿cierto? Y su cuaderno tomando apuntes y enfrentándose a cada una de las princesas Disney. Entonces, por ejemplo, le dice a Yasmín, la de Aladino, le dice: ah, y este joven te mintió todo el tiempo y te engañó y aún así tú te quieres quedar con él. O, sí, por ejemplo, le dice a Blancanieves: y no te pareció, o no me acuerdo si Blancanieves o la Bella Durmiente, así como, ¿qué parte de que te besaras en cuando tú estabas inconsciente te parece que es correcta? Hablemos de consentimiento.
Sí, hablamos de consentimiento.
Ese es el tipo de humor que tiene la jirafa, ¿no? Confrontando a les humanes, a sus mismas debilidades, a sus fijaciones.
Sí. Mira, Anto, y a mí esas caricaturas, igual, esa serie de Disney, de las princesas, me ha traído mucho, muchos seguidores, pero también me ha traído mucho hate. Porque, ¿qué pasa? Y así funciona la mente humana.
es como
que nosotros estamos en redes sociales, porque las redes sociales son un lugar en donde nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que está ahí. Es como el algoritmo te muestra solamente las cosas que son de tu gusto y de tu agrado. Uh-huh. Y uno siempre está dando like.
Es una cámara de eco.
Exacto. Es como más de lo que tú mismo piensas. Como lo que le ha dado like, él calcula y él te pone las cositas que él sabe que te pueden gustar. La cosa es cuando tú ves un contenido que ataca u ofende, o se burla, o cuestiona algo con lo que tú te sientes muy identificado. Y Disney, la princesa, es como, yo creo que todas, en algún momento de nuestra vida, todas las mujeres, millennial, la generación X, todos, o sea, de la generación X, todos, millennials, elder millennial, todos.
O sea, de 1938, digamos, que es Blancanieves. O sea, que son, exacto, generaciones y generaciones.
Nuestras mamás, uh-huh, se sienten identificadas con estas princesas de alguna forma, o de alguna manera como la típica princesa de Disney de la época dorada de Disney, de la animación 2D, era la que necesita ser salvada, la que terminaba con estrellas para siempre en la boda, la que... Entonces, como lees la jirafa cuestionando esto, y había muchas personas, de por lo menos personas que no hablan español, se sentían súper ofendidas, y los párrafos de, pero así con mucho, con
pero
mucha
ofensa. ¿Pero como si tuvieras venido a su madre?
Sí, así como claramente no has visto las películas y tal. Y yo me sé, o sea, yo de verdad soy muy fan de Disney. Y esto no
la
dice.
Película. Espérate que te canto todas las canciones.
Espérate que te las canto todas. Sí, entonces fue así como, bueno, o sea, eso sí trajo mucho, mucha como mucho choque, ¿no? De alguna forma, pero...
¿Y qué te pasa a ti con eso?
Me encantó. A mí me encantó, Anto, porque... ¿Sabes por qué? Porque pongo a estos personajes que me encantan, porque yo crecí con Ariel, con Yasmín, con todas, me encantan. Y puse a mi personaje a interactuar con ellas. Es como yo hablando, o sea, como mi uh-huh personaje mortal, así, que no es tan guau, entrevistando a estas princesas y diciéndoles cosas. Uh-huh. Eso, para mí el ejercicio fue maravilloso, y no fue más que eso, en el sentido de que no pienso que Disney sea malo, que tengamos que tumbar modelos, porque yo siento que ya están cayendo, o sea, en el sentido de las princesas de Disney, ya princesas como Raya, Moana, Elsa, ya no son personajes que están buscando el felices para siempre, sino que son personajes que están retando esa típica manera de ser femenina, o esa típica manera de ser, de tener un final feliz como mujer, como heroína. Y eso me agrada. Pero, no sé, como agarrarlas a todas y ponerlas en fila y hablar con ellas a través de las jirafas, para mí fue un ejercicio increíble, y me agradó mucho que al final tuviese tanto tensión.
Bueno, sirve, todavía sirve, y es muy impactante lo que pasa, porque básicamente esta transformación que estamos viendo en la industria cinematográfica, en este caso particularmente en los discursos que Disney ha construido respecto a lo femenino y a lo masculino, está poniéndose en cuestión porque hay un cambio cultural, y ese cambio cultural viene desde, entre otras cosas, porque estamos cambiando nosotras, y estamos diciendo, espérate, pero espérate, ¿de verdad? Yo me crié con esto, como referente a esta sirenita que abandonaba su cola, su cuerpo, por lo tanto, su mundo, su familia y su voz, que es la cosa que a mí más me impacta.
¿No? Que renuncia a la voz por...
Claro, para seducir a un hombre solo con su belleza y su cabellera rojiza. Y uno dice, wow, de veras que...
Sí, no, es súper fuerte. Claro, hay personas que dicen, no, era más que eso, que ella quería ver el mundo exterior. Sí, pero te pones a ver todas las cosas que hizo. De paso, una niña de 10 años. Hay un cómic que yo hice después de este, después de ver de las jirafas de Disney con las princesas, es que era Ariel después de terapia y la escena final de la película.
¡Ay, cuando se va!
Y dice, mira, ¿sabes qué? O sea, el matrimonio es como algo demasiado para una niña de 16 años. Yo me voy a conocer el mundo con mi amiga en su alfombra mágica y nos escribimos y todo bien, todo a su ritmo.
Muy bien, pero viste, estamos haciendo transformaciones. Además que ese sería un buen final para Ariel, mejor que el de la película, hoy día, diríamos también.
Hoy día, exacto.
Oye, Guada, ¿sigamos con más música?
Ah, buenísimo. Mira, ahora vamos a escuchar una que está súper de moda, que se llama Telepatía, de Kali Uchis.
No, desconozco. Ya, pues vamos a descubrir eso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Guada. Hablando de su trabajo, del libro La Verdad Tácita, de su nueva página web, que les invitamos a que conozcan, wadascribbles.com, en donde hay un montón de cosas pasando, hay material que ustedes pueden bajar, libros digitales, hay libros gratuitos y hay algunos que pueden comprar, también hay una serie de merchandising. Yo exijo mi polerón con la jirafa. O sea, lo necesito para pasar este invierno. Se va a venir próximamente una webinar. Cuéntanos un poquito respecto a eso, Guada.
Ah, no, mira, esta página tiene que visitarla, chicos. Es un resultado de un esfuerzo con un equipo súper genial de marketing digital que se llama Slayer Pro. Y juntos armamos toda esta plataforma a través del cual estamos promocionando el nuevo webinar, que es una clase que yo he venido armando y engrosando a lo largo de estos años, desde el 2018. La clase es de ilustración como herramienta de autodescubrimiento. Es un curso de ilustración, pero que tiene componentes psicoeducativos. Entonces, a través de diseñar un personaje y contar una historia, nosotros podemos ir un poquito más adentro de nosotros y tratar de ver todas esas cosas que nos afligen, pero tratar de verlas con unos ojos más, vamos a decirlo así, como más de empoderamiento, quizás. Como hacernos dueños de nuestra historia, no dejar que nuestra historia sea contada por las cosas que nos pasaron, sino por las cosas que nosotros decidimos hacer con las cosas que nos pasaron. Entonces, bueno, a través de este webinar yo les voy a hacer una inducción de narrativas gráficas y diseño de personajes, les voy a dejar un workbook que está muy bien diseñado, que ustedes tienen que completar, y así van a tener como estos ejercicios de introspección. Voy a dar introducción al journaling también, que me parece, mira, la herramienta que me ha hecho la diferencia para esta cuarentena y toda esta vida COVID que ahora tenemos es el journaling, escribir todos los días. Entonces, en este webinar también quiero como introducir un poco esa técnica para que las personas puedan cada día tener más herramientas para descubrirse ellos mismos o para como poder como descifrar esas pequeñas aflicciones que todos tenemos, ¿no? De alguna forma. Y bueno, nada, estoy súper emocionada porque siento que es algo que he venido dando, lo di en Buenos Aires, en Lima, en Guadalajara, en Ciudad de México, lo dimos luego en Santiago en el 2019, y ahora lo voy a volver a dar, pero ya desde otra perspectiva, con más información, con más personajes, con más técnicas. Entonces, bueno, estoy muy emocionada. Vamos a esperar que todo salga.
¿Tenemos fecha para eso o tenemos que estar atentos a la página?
El 29 de mayo es la clase, y las entradas y los puestos se pueden adquirir a través de la plataforma wadascribos.com.
Ahí está, wadascribos.com. Aquí dice próximamente webinar, ponen más info y ahí les sale la información. Ahora, a propósito de esta webinar, de lo que tú has estado trabajando de manera consistente, pareciera que hay una tendencia actual en el mundo de la historieta y del diseño gráfico entre salud mental e humor. Hay varios, y de hecho yo me acuerdo, cáchate mi memoria, este libro fue lanzado por dos varones que admiramos muchísimo, ¿cierto? O leísmos, y era Alberto Montt. Y era Alberto Montt, estaba trabajando de manera muy consistente, ahora desde su humor negro. También estuvo en este
libro,
Y también Liniers, para que sepas en qué tradición estás entrando. Bueno, y claro, Alberto Montt trabaja desde su humor negro, ¿cierto? Y tiene este personaje, Ansiedad, que es maravilloso y que ya salió un libro ahí, estuvimos hablando con él sobre eso. Oleismos tiene un trabajo muy bonito también desde ese lugar. A ambos los pueden seguir en Instagram si no lo hacen desde ya. Y yo siento que tú también hablas, pero desde un lugar que es mucho más expuesto probablemente, ¿no? Y a mí
como más vulnerable, sí.
Sí, me pasó cuando leí La Verdad Tácita, que probablemente por eso enganché tan rápido contigo cuando conversamos, que fue como sentí que era muy honesto y que tú misma estabas haciendo un ejercicio de mostrar tu vulnerabilidad para que la gente pudiera identificarse.
Sí, no, mira, totalmente. Casualmente lo hablamos que tuve la oportunidad de estar en el podcast con Liniers y Alberto, ¿ok? Uh-huh. Fue muy gracioso, y una de las cosas que me comentó Alberto en ese momento es que prácticamente tú te haces autoterapia y muestras el resultado de tu autoterapia.
La verdad es que sí, La Vida es Increíble, lo pueden buscar, búsquenlo ahí en Spotify, La Vida es Increíble, que es el podcast de Alberto Montt y Liniers. No es que seamos fans, ¿ah?
Exacto, no es que seamos fans, pero busquen el episodio de WADA si se quieren reír, ¿verdad? Porque soy yo riéndome de todas las cosas que me decían ellos. Pero bueno, la cosa es que sí, o sea, ahí yo siento, Anto, que ahora, y esta es mi voz y esta es mi filosofía, es algo que lo voy a tratar de llevar en todos los mensajes que pueda. Yo sé que nosotros cuando tenemos cosas de salud mental, vamos psicólogos, psiquiatras, ¿okay? Esos son los profesionales que la ciencia tiene como a disposición, o sea, como el mundo intelectual, científico, tiene a disposición para nuestra salud mental. Pero así como nosotros vamos a un nutricionista y llegamos a la casa y tenemos que comer los vegetales y tenemos que comer tal, nosotros no podemos ir al psicólogo o ir al psiquiatra y luego ponernos a engancharnos 4 horas en redes sociales, ponernos a acordarnos de algo que no nos gustaba y como enlodarnos con todo el rencor y la rabia. O sea, si tú no tienes una decisión, o sea, como no hay una diferencia en donde tú digas, bueno, sabes que esto no es bueno para mi salud mental, yo tengo que suprimir estas cosas, yo tengo que hacer estas cosas, yo tengo que dedicarle más tiempo a estas cosas que benefician mi salud mental. Si nosotros le dejamos nada más la salud mental a los psicólogos y a los psiquiatras, el mundo, o sea, ellos están hasta acá, todos mis amigos, yo tengo un montón de amigos psicólogos, o sea, sorpresa, los tengo, y todos ellos, estoy full, Guada, o sea, tengo demasiados pacientes desde que comenzó esta pandemia, o sea, estoy full, estoy a tope, todos los profesionales de la salud, chicos, están a tope, donde sea que estén, de cualquier lado que estén, nosotros tenemos que ayudar a esa causa, a la concientización de cosas de salud mental, ¿no? Entonces yo siento que los artistas, no solamente Alberto Montt, el mismo Liniers, yo siento que hay otros artistas que hablan de la ansiedad también, como Alfonso Casas, que es español, que él habla también de los sentimientos, les da una forma y los pone así como estos monstruos. Yo siento que 72 kilos también habla de muchas lecciones así filosóficas, o sea, como siento que yo, no sé, estoy muy agradecida de pertenecer a una generación de artistas que ahora hablan de esos temas porque son necesarios, porque son muy reales, son súper palpables, sobre todo ahorita para nosotros los millennials, que ya somos, o sea, todas estas personas que ahorita, no sé, como veo las personas que salieron elegidas en las elecciones que hubo parte aquí en Chile, son súper jóvenes, todos son súper millennials. O sea, ahorita somos el resultado, somos esta generación ansiosa que está siendo consciente de estos problemas de salud mental, que imagínate, una vez leí un estudio que de aquí a tantos años, o sea, la depresión puede llegar a ser una de las mayores razones de incapacidad. Okay, entonces como hay que hacer bandera roja ahí, desde el punto que sea, desde el punto de vista, si eres deportista, puedes ser advocate de la salud mental, si eres artista, puedes ser como vocero de la salud mental también. Hay muchas maneras como de concientizar y no solamente dejarle el trabajo a psicólogo y a psiquiatra, definitivamente.
No, y además ahí aparece una cosa que es cuando uno está frágil y vulnerable, ayuda un montón que sentir que no estás solo, que no estás sola en esto, ¿no? Y probablemente eso es lo que a mí me pasa con tu trabajo, ¿no? Que cuando yo veo algunas de tus historietas y digo, conozco ese sentir. Qué bueno, sí, que claro. No estoy sola en esto. Eso soy yo.
De ser humano.
Tan humano, diría humano. La jirafa. La rosada jirafa. Oye, Guada, ¿vamos con un tema más?
A ver, en esta ocasión vamos a escuchar Left Hand Free de Al Day.
Ya, vamos con eso. Estamos haciendo cuestión de gustos con Guada.
Single action on me. Big up to Lini, Mini, Mario, Mo, and Flower. You're the chosen one.
WADA, y ustedes vieron las conversaciones que no están escuchando, las que están, mientras ustedes escuchan las canciones, nosotros seguimos conversando acá con María Guadarrama, más conocida como WADA, y me encantaría preguntarte en esta última parte, WADA, respecto a tu relación con las audiencias, porque hablábamos de esta posición que tú haces, ¿no? De tus propios procesos. De tus propios descubrimientos, de los insights que nos dirían nuestros amigos y amigas psicólogas y psicólogos, ¿cierto? De descubrir qué parte importante de nuestros dolores tiene que ver con nuestros relatos y con los cuentos que nos contamos respecto a el mundo. Y quería preguntarte cómo sientes que eso es recibido por la gente que está ahí expuesta y que sigue tu canal de Instagram, o tu Facebook. ¿Cómo sientes que se da esa recepción?
Mira, es muy amplio. Realmente hay personas como que ven las cosas que publico y encuentran como confort, como, ay, guau, wow, gracias, me está a escuchar esto y tal. Pero también hay veces que he lanzado cosas que no son muy bien recibidas o que todo lo contrario, o sea, como que las personas se ofenden mucho o las personas como que se van hacia otro lado, y curiosamente esas ilustraciones también igual tienen bastante como eco y se hacen como muy virales. Me acuerdo que hubo una que me gustaría hacer un video explicativo y todo, porque es una de un chico que está triste, está triste casi como en la silla, entonces arriba dice, no estás deprimido, estás distraído, que es la canción esta, el poema de Facundo Cabral, que es larguísimo, es increíble, ¿no? Y entonces como alrededor de él sale así como diploma, familia que te quiere, un perrito, que no sé qué, comida en la mesa, tal. Entonces, cuando yo publiqué eso, que se hizo muy viral, las personas, pero enloquecieron de cómo es posible que la depresión es una enfermedad y tal. Y bueno, entonces, hablamos de todo este tema de concientización salud mental. Pero eso fue quizás una forma como un poco irresponsable de resumir un poema tan profundo en una imagen tan sencilla, pero realmente en este caso de esa caricatura, de ese poema o de en general lo que yo publico, siento que es, o sea, al final nosotros podemos tener nuestras aflicciones y nuestros dolores, pero siempre hay un solamente un paso de hundirnos más o de tener como la voluntad de darle la vuelta a la cosa, ¿me entiendes? De buscar las herramientas, de pedir ayuda, de no quedarte y amurallarte con el sentimiento, sino como abrirlo, compartirlo, abrirme, pedir ayuda, autorregularme, regularme con otra persona, o sea, como esas ganas de ese pequeño diferencia que hace querer pararte y querer hacer algo al respecto, es la diferencia entre, no sé, ¿te acuerdas del libro El Niño y el Monstruo? O sea, claro. Como la diferencia entre lo que no, la voz del lobo que nos echa hacia atrás y los que nos empuja hacia adelante. O sea, como cuál de las dos voces estás alimentando. Uh-huh. Entonces Facundo Cabral hizo este poema increíble, largo, hermoso, precioso, de no estás deprimido, estás distraído. Y yo con una caricatura ofendía a un montón de gente. Pero es por eso, o sea, como yo siento que al final el mensaje llega al que lo tenga que escuchar, y si a ti te dolió tanto y que quisiste escribir toda un testamento de insultos, es porque algo te movió. Entonces, como, igual yo siento que aunque haya sido positivo o negativo, porque han tenido muchas reacciones las personas ante el trabajo, yo siento que siempre pues va a ser como notable que les llame la atención. Uh-huh. Ahora, por mi salud mental y a medida de que la audiencia ha crecido, yo trato de no leer todos los comentarios que yo sé que están como bajados, porque hay mucho odio gratuito en internet. Entonces, como trato de no leer todos los comentarios, o sea, más bien como que estoy tratando como de aprender un poco más de Alberto en ese sentido que él me hizo como la misma pregunta, que es como que, bueno, si ofendiste a alguien,
cabrón, usted es caricaturista. Digamos que Mont igual le gusta la
gente.
Hablamos de eso aquí, lo pueden buscar ahí el cuestión de gustos que hicimos con Alberto Mont. Pero hay una cosa que también yo creo que es importante como advertir: tú no estás trabajando con patologías en tus trabajos, tú más bien estás hablando o referenciando a un sujeto, a un individuo cotidiano, a una persona que está batallando con las luchas comunes, ¿no? No estamos hablando de alguien que efectivamente está diagnosticado con una cuestión más grave, estaríamos más bien en un espacio más de lo, entre comillas, normal, porque también lo ponemos entre comillas, porque tú también lo has hablado, ¿no? La normalidad es una cuestión que es muy amplia y muy diversa. Pero, por ejemplo, hay una cosa que a mí me encanta, y ahí es una, y probablemente porque habla de mi proceso, entonces uno siempre se identifica con lo propio, tan narciso que es, narcisa en este caso, y es, por ejemplo, a mí me encanta el trabajo sobre la sombra.
Shadow work.
Claro, todo, tienes una serie que trabaja con cómo nos estamos peleando todo el tiempo con la sombra y cómo las cosas cambian cuando la miramos de frente y la abrazamos y la incorporamos. Y en ese sentido, por ejemplo, también ciertas emociones que son catalogadas como negativas, como la ira o la tristeza, tú también las involucras como personajes. Hablemos un poquito de esas opciones.
Ah, bueno, a mí me encanta cuando hago ese trabajo, por lo menos en las caricaturas, cuando el personaje sale peleando con las emociones y de alguna manera las abraza. Nosotros vivimos de alguna manera con una no aceptación o una culpa con respecto a ciertas cosas que hicimos en el pasado. Uh-huh. Y eso nos hace como aferrarnos mucho a los malos estados, o nos hacen como, o sea, yo creo que parte de aceptar la sombra es como aceptar que hay cosas de ti que quizás no han estado perfectas, o quizás no han estado, no sé, quizás has cometido errores, quizás has hecho daño, quizás no valoraste personas o no valoraste cosas que estaban bien. O sea, nosotros todos hemos cometido errores, todos tenemos esa sombra. Pero la sombra, mientras más la rechace, más crece dentro de ti y más toma espacio dentro de ti. Entonces, como el acto de amarte a ti mismo, y esto suena muy cliché, pero es tan cierto, o sea, es como demasiado cierto, el acto de amarte a ti mismo, a pesar de esas cosas que tienes, es la diferencia de, no sé, una persona que piensa que ya no se puede seguir levantando y que decide vivir un día. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, ese acto de amarte a ti mismo a pesar de lo que está mal contigo es la diferencia entre tener un buen día y tener un mal día. Y es como algo que siempre trato de expresar. A mí me gusta dibujar mucho las emociones como personaje, porque me permiten separarlas de mí y hacerlas a través de la ficción, que tenga escribir un diálogo o una cosa, profundizarlas, que estoy escribiendo mucho de ellas también. Entonces, como que siento que las comprendo más, por lo menos las mías. Ahora, en el taller, este que estoy dando, que voy a dar el 29 de mayo, me gusta enseñarle a las personas cómo descubrir la forma de su emoción predominante. Cómo sentir esa emoción y darle una forma física y entenderla. Y una de las cosas más importantes también, Anto, es como entender, hay emociones aliadas y hay emociones complicadas. Uh-huh. Y las aliadas tienes que igual saber cómo invocarla. ¿Qué es lo que te pone en el estado de calma? ¿Qué es lo que te pone en el estado de seguridad? Entonces, darle forma a esas emociones aliadas igual es una forma muy bonita como de entender tu naturaleza interna. Porque nosotros, las emociones son solamente una dimensión de lo que somos como seres humanos. O sea, es como una parte, somos pensamiento, emoción, pero también todo eso integrado al cuerpo. Entonces, sin el cuerpo y todas las cosas que hacemos para callar al cuerpo todos los días nos separan más de nosotros mismos. Entonces, como que todo al final es una integración que se sella muy, muy bien cuando estás como muy metida en este viaje de autodescubrimiento. Uh-huh. Así que que para eso tengo mis emociones bien dibujadas así.
Exactamente.
Las tengo claritas.
Ahí está.
Ellas.
Ahora, también me encantaría como para cerrar, marcar esta idea que tú dices de que también las emociones se nos enseña a leerlas y a rechazarlas. Y esto que consideramos malo de nosotros, por ejemplo, ahí me expongo también, o sea, por mucho tiempo para mí era muy fuerte, no podía sentirme débil. Me parecía que era una cuestión que había que rechazar. Sí. Porque venía de un lugar en donde yo tenía que ser la mujer fuerte, la persona que resolvía, la persona que tenía todo clarito, etc. Y sentirse triste era una cuestión de débil, ¿cierto?
Okay.
Y fue mucha terapia.
Mucho.
poder llegar a esta cuestión de decir, oye, pero esa también soy yo. Y esa que soy yo cuando no me siento todopoderosa, también me enseña cosas y también me ayuda a bajar las revoluciones, a cuidarme, a no estar todo el día arriba del pony. Y creo que también esos aprendizajes, ¿cierto?, de ver la complejidad que somos, nos ayudan a pasarlo menos mal, derechamente.
Menos mal, ¿no? Y entender, Anto, como tú dices, que es la vida, no estamos todo el tiempo en el peak. No todo el tiempo estamos en el tope de energía, de coraje, de entusiasmo. Nuestra vida es fluctuante y hay momentos en donde simplemente estamos sembrando o estamos, ¿sabes?, sacando la maleza y cultivando algo mejor dentro de nosotros. Hay veces en donde las emociones como la tristeza o la nostalgia o esas emociones que nos bajan bastante vienen para decirnos, hey, ya va, espérate, no te estás cuidando lo suficiente, mira todos estos días cómo has comido o... Mira, deja de castigar tu cuerpo, por favor, anda y cómete algo rico, o deja de castigar tu cuerpo y por qué no te entregas un poquito a una rutina de estiramiento que te ayude. ¿Cuándo fue la última vez que pisaste el suelo con los pies descalzos? O sea, como hay veces que la tristeza llega a entregar mensajes muy sencillos y nosotros por rechazarla o por decir no nos pasa nada, como que le negamos esa oportunidad. Bueno, la película Intensamente lo dice de una manera maravillosa.
Exactamente.
Me parece que
vamos bien en esa línea, tu trabajo también. Bueno, podríamos seguir hablando horas y horas con Wada, para que
yo
vean.
Creo.
Pero ustedes la pueden seguir en su Facebook y en su Instagram, Wada Scribbles, que es la misma dirección que está para su web, en donde pueden acceder a los distintos materiales que ella está desarrollando, y donde además también pueden inscribirse para su clase, que va a ser el 29 de mayo, para que no se lo pierdan. Wada, ha sido un tremendo placer conversar contigo.
Ay, muchas gracias, Anto. Para mí es demasiado placer, porque de todas las personas con las que me he entrevistado, o sea, es como que siento que te has leído mucho. Es como impresionante, te involucras mucho así con los autores, y de verdad que es un placer conversar contigo.
Pero así feliz. Que... Oye, cerramos con un tema. ¿Qué vamos a escuchar?
¡Oh! Ay, no tenías pensado tres. A ver, el último sería, vamos a escuchar Cardigan de Taylor Swift.
Perfecto.
Por favor.
Vamos con Taylor Swift y así cerramos esta cuestión de gustos con Wada.
Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. I was an old cardigan under someone's bed. You put me on and said I was.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.